Una Reina Sin Medidas, episodio 11. Este es el primer episodio del año 2019. Muchísimas gracias a todas las reinas que siguen confiando en este podcast, que siguen compartiendo sus historias. Hoy tenemos una historia larga y voy a compartirla tal cual nuestra reina la escribió. Ella, después de haber escrito este mensaje, me ofreció disculpas por haberse alargado tanto, pero creo que valió la pena y cuando terminen de escuchar la historia sabrán por qué. Y creo que tampoco hay mucho para comentar. Ella hace una explicación muy detallada de lo que fue su relación, de la terapia que ha recibido y de la manera como se ha estado recuperando. Así que voy derechito a compartir su mensaje. Y dice así: mi historia empezó hace aproximadamente 5 años cuando conocí al psicópata. En ese momento yo tenía pareja y él también, pero nos hicimos buenos amigos. Como mi pareja vivía en otra ciudad, yo compartía mucho con mis amigas, amigos y lo incluí en mi grupo, aunque no pasaba mucho tiempo con nosotros. Decía que su novia era una loca, celosa, malgeniada, etcétera, etcétera. En varias ocasiones le pedimos que la integrara al grupo, pero él siempre se negó. Yo no entendía cómo un hombre tan bueno estaba con una mujer así, y cómo era que sus exparejas, todas locas, infieles, interesadas, manipuladoras, no habían valorado a semejante hombre tan guapo, trabajador, detallista, atento, inteligente, fiel. El caso es que mi relación se acabó y al poco tiempo la de él también. Mucha coincidencia. Empezamos a compartir más como amigos y se convirtió en mi alma gemela. Todo lo que a mí me gustaba, a él también. Todo lo que yo odiaba, él también. Y lo que en algún momento le dije que esperaba de mi pareja, pues él lo tenía. Así se dio una relación en la que al principio todo era maravilloso. Mensajes, llamadas, invitaciones, fiestas, paseos, fotos, regalos. Era perfecto. Y pues ya era también amigo de mis amigos, entonces compartíamos con ellos también. Mis amigas me decían que me había ganado la lotería con semejante hombre. Al paso de un año ya estaba instalado en mi casa, pues yo desde los 19 años vivo sola y he sido muy independiente, y él hasta ese momento vivía con la mamá. Todo era perfecto, la familia de él me quería mucho, mi familia lo adoraba, pero al poco tiempo de vivir juntos, todo cambió. Ya no había detalles, ni salidas, ni demostraciones de afecto, y poco a poco empezó a alejarme de mis amigos diciendo que eran personas sin horizontes ni metas. Empezó a celarme con ellos, con mis compañeros de trabajo, mi jefe y hasta con su propio hermano. Era agotador tener que darle explicaciones por todo. Además, toda la obligación económica de la casa era mía. Él no ayudaba ni con los quehaceres, aunque ganaba un sueldo mucho mayor al mío. Y cuando le reclamaba su falta de colaboración, me decía que era que estaba muy endeudado pagando obligaciones de su anterior pareja. Se hacía la víctima y me decía que no quería ser una carga para mí y que mejor se volvía para la casa de su mamá. Yo, enamorada, le decía que no, que se quedara, y terminaba sintiéndome culpable por haberle reclamado y humillado. Yo no era feliz, ni me sentía amada, y lo peor, cada vez más sola, porque yo misma había alejado a mis amigos. Varias veces intenté dejarlo, pero era ahí cuando él empezaba su bombardeo de amor. Así se llama en psicología y psiquiatría. Me decía que me amaba, que lo perdonara por su forma de ser, que yo era la mujer de su vida y que no me quería perder, que le diera tiempo, que él arreglaba su situación financiera y que nos casaríamos. Para incrementar los ingresos, iniciamos un negocio juntos que me permitió conocer a algunos de sus amigos y compañeros de trabajo con los cuales él no quiso que yo empatizara, según él, porque todos eran unos patanes irrespetuosos y yo, por no despertar sus celos, pues ni les hablaba. Lo raro es que con las amigas tampoco quería que yo hablara y como me pareció sospechoso, empecé amistad con dos de ellas y fue por medio de ellas que me enteré que él me negaba. Decía que éramos solo amigos y que yo estaba obsesionada con él y que yo no quería entender que él solo me veía como su amiga. Ninguno sabía que él vivía conmigo. Lógicamente le reclamé y me dijo que eran mentiras, que esas amigas estaban enamoradas de él y como él no les hacía caso, querían dañar nuestra relación. Yo seguía con él aún sin ser feliz, pero cada que intentaba dejarlo, él volvía y me enganchaba con su bombardeo de amor. Pero todo se puso peor cuando empezó la triangulación. Me decía que sus ex y otras mujeres lo buscaban y se le insinuaban, pero él a todas las rechazaba. Obviamente, eso despierta celos, inseguridades, una terrible angustia de poder perderlo y paradójicamente más apego, pero eran celos inducidos, creados por él mismo para luego acusarme de celosa y posesiva, y pues yo acababa sintiéndome muy mal, pues le había hecho una escena de celos sabiendo que él tan honesto me estaba contando la verdad. Hasta entonces yo no sabía que eso era parte del juego de un narcisista que juega con tu psiquis. Por esos días me pidió que dejara mi empleo para dedicarle más tiempo a nuestro negocio y al hogar. Yo tengo dos hijos que no son de él. Acepté y ya en casa me tenía 100% controlada y lógicamente los gastos de la casa los seguía cubriendo yo con el aporte que me hacía el papá de mis hijos y con recaudos que hacía de productos que vendía. Cabe aclarar que nunca hubo maltrato físico ni verbal, pero era uno peor, el psicológico, ese que daña y destruye en silencio y es invisible para los demás. Cuando se enojaba, muchas veces yo sin saber por qué, él me castigaba con silencios, pasaba días o semanas ignorándome. Eso me dolía mucho y me castigaba también con la intimidad. Dormía conmigo y no me determinaba. Si yo lo buscaba, me retiraba y me decía que no tenía ganas de estar conmigo, pero después se masturbaba delante de mí y era tan humillante y tan frustrante a la vez. Yo creía que había otra mujer, pero al mismo tiempo pensaba, ¿pero en qué momento? Si todo el tiempo está conmigo. Él en su juego macabro sembraba esa duda en mí. Me dejaba adrede su celular desbloqueado para que yo lo revisara y cuando me sorprendía haciéndolo me acusaba de celosa y atrevida y yo terminaba humillada, avergonzada y pidiendo perdón por una situación que él había provocado. En muchas ocasiones me hizo dudar de mi salud mental. Me estaba enloqueciendo literalmente. Hacía cosas como llamarme y decirme que iba para la casa con un amigo y cuando llegaba solo yo le preguntaba que dónde estaba el amigo y él me decía, ¿cuál amigo? Yo le respondía, pues el que me dijiste que iba a venir contigo y él se reía y me decía, yo no te dije eso, si ves, estás loca. Me escondía las cosas y después de llevar mucho rato buscándolas, las encontraba en un sitio visible donde yo ya había buscado y me decía, aparte de loca, está ciega también. Eso me hacía sentir mal y creía de verdad que me estaba volviendo loca. Así pasaban los días. Un día tuvimos una discusión y él decidió irse a la casa de su madre, pero no se llevó la ropa. Yo asumí que era una rabieta y decidí no buscarlo. Pasaron 2 semanas y, oh sorpresa, en redes sociales él anunciaba públicamente que tenía una relación con una mujer que yo jamás había visto. Casi me muero, pues ahí decía que la amaba y que era el amor de su vida. Lo busqué para que me diera una explicación, pero me bloqueó en todas sus redes y no me dio la cara. Casi me muero, literalmente. No comía, no dormía, solo lloraba todo el día y como no estaba trabajando, no tenía cómo ocupar ni distraer la mente. Fue horrible. Bajé mucho de peso, me enfermé y todo estaba mal. Yo por medio de los amigos en común me daba cuenta de todo el amor que estaba viviendo con ella y eso me desgarraba. Después de un mes de sufrimiento volvió pidiendo perdón, llorando y diciendo que no sabía cómo pasó todo, que esa mujer casi lo hipnotizó. Yo aún enamorada y muy débil emocional y físicamente lo perdoné. Él me juró que yo jamás iba a volver a llorar por él. Yo muy tonta le creí, pero le dije que retomábamos la relación, pero que yo no quería que volviera a vivir en mi casa. Él aceptó y se quedó en casa de su madre, que para ese entonces yo tenía una excelente relación con ella, recibí mucho apoyo y cuidado de esa señora. Decidí volver a mi trabajo. A los 15 días fui internada en la clínica y él ni se apareció por allá. Ahí empecé a entender que esta relación iba de mal en peor. Ambos cumplimos años el mismo día, por lo que para mí era una fecha súper especial y lo llenaba de atenciones y detalles. Pero de él, aparte de que no recibía ni agradecimiento, tampoco me felicitaba y menos me regalaba algo. A los días se excusaba diciendo que era que no se acordaba que yo también había cumplido años ese mismo día. Empecé a alejarme de él y llegó Navidad y por fotos en redes sociales me enteré que le había celebrado por lo alto el cumpleaños a una amiga de él. Cena, paseo, flores, peluche, tarjeta, cosa que nunca hizo conmigo. Le reclamé y me dijo que era una amiga nada más, que tenía una enfermedad terminal y que quizás era su último cumpleaños, por eso quiso hacerle el día especial. Yo seguí con él y pasamos las fiestas de Navidad y Año Nuevo juntos. Todo iba bien aparentemente, pero el 1 de enero me dijo que ya se había dado cuenta de que no quería nada más conmigo. Yo con mucho dolor acepté y me alejé. Pero a las 2 semanas llegó un ramo de flores a mi oficina pidiéndome perdón y una oportunidad. En la noche fue a mi casa con unos boletos de avión para un viaje a la playa que él había reservado para los dos para el mes entrante. Yo me puse feliz porque creía que estaba cambiando, pero me enteré que seguía viendo a la mujer que el mes pasado le había celebrado el cumpleaños. Entonces decidí hablar con ella, pero él, muy sagaz, ya la había manipulado diciéndole que yo era una ex loca y obsesionada con él y que si por algún motivo yo hablaba con ella, no me fuera a creer nada. Y efectivamente, así fue. Entonces le enseñé los tiquetes del viaje hasta que ella me creyó y hasta me ofreció disculpas y me contó que llevaban 4 meses de relación y ella le creyó que él no tenía compromiso y que vivía con la mamá, que él la llevaba a la casa y la señora la atendía muy bien. Me dolió en el alma. Doble traición. Mi suegra era tan falsa como él. Ambas nos alejamos, pero a la semana siguiente ya estaba publicando en su Facebook su nueva relación. Sí, otra mujer diferente. Me alejé de él completamente y busqué ayuda profesional, pero la psicóloga que me atendió me culpó de todo. Me diagnosticó como una persona dependiente y depresiva y me remitió a psiquiatría, donde lo único que hicieron fue medicarme para mantenerme dormida. Gracias a Dios encontré otra psicóloga especialista en el tema de abuso y me explicó que fui víctima de un psicópata integrado y narcisista. Yo no tenía idea de lo que era, pero ella me informó muy bien y me recomendó que no tuviera ningún contacto con él y así lo hice durante 5 meses. Cuando volvió a aparecer el psicópata o sociópata, empezó a buscarme en mi casa, trabajo, donde mi mamá me llamaba, me escribía, pero yo seguía fuerte sin ceder hasta que llegó a mi trabajo una citación de la policía. El psicópata me denunció por acoso y perturbación a la tranquilidad. Cuando asistí a la audiencia, me sorprendía ver cómo él ya sin máscaras y con toda la desfachatez me acusaba de supuestamente hacer lo que realmente él hacía. La recuperación ha sido lenta y muy dolorosa. Me dolió mucho aceptar que todo fue una mentira, que nunca me amó y que cada herida fue planeada por él. Es triste que este trastorno casi no se sepa y que sean muy pocos los profesionales que dominen el tema. Llevo casi un año en recuperación, pero ha sido difícil. Me tocó dejar mi trabajo, cambiarme de casa, número celular, alejarme de todos los amigos en común. Aunque ya no tomo medicamentos para dormir, aún despierto en la noche en medio del llanto, gritos, ansiedad y siento mucho miedo, pánico, salir a la calle y encontrármelo. Estos psicópatas no te asesinan físicamente, pero te destruyen la vida, la autoestima, la confianza en otros. Son seres vacíos, sin empatía, que cosifican a las personas y solo nos ven como un suministro de energía y en ocasiones financiero. Están entre nosotros y abundan más de lo que creemos. Y lo peor es que no tienen cura, ya que no es una enfermedad, sino un trastorno. Pueden llevar a una persona al suicidio. Sigo en las redes sociales al doctor Iñaki Peñuel de España y la Fundación Alice de Colombia. Ellos nos dan mucha información sobre este trastorno para que aprendamos a identificarlos y a las víctimas apoyo para recuperarnos. También hago parte de una comunidad en Facebook que se llama Víctimas de Psicópatas Anónimos, donde compartimos historias y nos apoyamos mutuamente. Es difícil salir de esto, ya que no tenemos el apoyo de amigos ni familiares, porque todos ellos tienen de él la imagen de un hombre bueno e íntegro. Mientras tanto, para todo el mundo, yo soy la ex tóxica loca que le hice mucho daño. Eso es lo que dice de mí mientras todavía me vigila y espía desde cuentas falsas en redes sociales. El psicópata no te descarta definitivamente hasta lograr su objetivo, que es destruirte. Gracias, mi reina, por compartirlo. Gracias a ustedes por un episodio más de Una Reina Sin Medidas. Recuerden que todos los martes hay episodio nuevo y lo pueden escuchar a través de paularsila.com. Nos escuchamos y a seguir desfilando como las reinas absolutas que somos, que nunca nadie nos quite nuestra corona. Chao, chao.